Bienvenidos todos, es un gusto veros, queridos hermanos, aquí. Y antes de empezar con la palabra de Dios que tiene hoy para nosotros, pues voy a pedir a Felipe que pase un momentito porque tiene algo que compartir y vamos a dejar que él nos guíe un momentito. Gracias.
Esto ya es... no se puede... Bueno, se trata de decir que estamos muy satisfechos. La familia del Pozo Merino, presentes aquí, estaban visitándonos desde hace meses, pero a principios de este mes hablaron con nosotros el Consejo de Ancianos en el deseo de integrarse como miembros, cosa que nos ha parecido muy bien. Les damos la más calurosa bienvenida. Nos habéis bendecido ya, Tomás y Nati, y no digo los nombres de vosotras porque me voy a equivocar seguramente, pero queríamos, de alguna manera, aunque dentro de 15 días tendremos la reunión de iglesia y quizás se solemnice más, deciros que estáis en vuestra casa, que os consideramos miembros de la iglesia, que ya hemos sido bendecidos y nos vais a seguir bendiciendo, y esperamos, indudablemente, que juntos también podamos transmitiros bendición. Y lo anunciamos ahora para que os sintáis con libertad. Tomás, si el Señor pone alguna cosa, estáis en casa. ¿Qué más voy a decir? Pues lo digo en familia, con toda la alegría, y lo que el Señor ponga en vuestro corazón, pues seguro que nos va a llenar de gozo y de satisfacción para la gloria del Señor. Y eso lo queríamos decir porque se ha complicado desde el día 12 que nos reunimos. Algunos estuvimos fuera, ahora mismo Orlando e Ignacio no están, y va a ser difícil que nos podamos reunir al Consejo para decirlo. Pero sé, y no voy a decir eso que se dice en las bodas, que si alguno tiene que objetar algo, que hable ahora o calle para siempre, porque, como he dicho antes, sois muy bienvenidos y ya nos habéis bendecido, y sentiros en casa, ya está, eso es. Y ahora, pues Señor, gracias por Nino, que ha aceptado el reto en poco tiempo de traernos en esta mañana tu palabra. Bendícele de una manera especial, pero también, Señor, que nosotros, cada uno de nuestros corazones y nuestra mente esté receptiva, como va a predicarnos él, para escuchar tu palabra y, Señor, tener el deseo de obedecerla. Gracias, bendícele. Le apoyamos y te damos gracias por él. Amén.
Gracias, Señor. Bueno, pues es un honor poder estar aquí, de verdad, trayéndoos la palabra de Dios. Porque realmente no es lo que yo tenga que decir, sino lo que el Señor dice en su palabra. Y eso es lo realmente importante, lo que realmente trasciende, que el Señor habla a través de su palabra. Y hermanos, Tomás y familia, ya erais del Señor, del cuerpo de Cristo y en la Iglesia Universal, ¿no? En su cuerpo. Y simplemente el hecho de que hayáis venido localmente aquí, pues es un privilegio que tenemos, el poder compartir todos juntos la obra del Señor y sus ministerios conjuntamente. Y como ministerio, pues me tocó a mí hoy predicar, para serviros en la predicación, y fue algo un poco, pues sí, rápido, a lo cual no estoy acostumbrado, y siento mucho, como siempre digo, si hay algún error, es culpa mía, perdonadme, el Señor no comete errores, y Él dice las cosas muy bien. No sé si funciona el proyector, vamos a ver. Gracias. Perfecto, hoy vamos a tratar... Vamos a seguir estudiando Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. La verdad es que estos días atrás hemos estado viendo y estudiando este maravilloso libro de Juan, que realmente habla de su experiencia, de cómo él conoció y cómo él transmite los hechos y las palabras de nuestro Señor Jesús. Y Juan, en su Evangelio, lo transmite de una forma impresionante. Él estuvo ahí y él tocó el Verbo, él escuchó al Verbo, él sintió más de cerca, es un testigo por excelencia de Jesús. La verdad es que hoy el título que he puesto a esta predicación, a este momento, a este estudio, pues ha sido Acercándonos a Dios en Santidad. La verdad es que para ponernos un poco en contexto y de las circunstancias, pues os voy a traer cositas. Pero me vino un pensamiento en mi vida, queridos hermanos, la verdad, que he visto vivir a muchos hermanos con una fe brutal, con una fe impresionante en su vida, que me ha llegado simplemente con el ejemplo que daban en su vida. Aún en medio de las más duras pruebas, he visto cómo ellos lucían, cómo se reponían y cómo estaban más firmes quizás que yo, que no pasaba esa prueba. La pregunta más evidente que me hago y que nos podemos hacer cuando vemos a alguien superando las pruebas de esa forma es ¿de dónde sacarán las fuerzas? Vemos a Fernando, a su familia ahora mismo pasando esta tribulación y dices ¿de dónde sacarán las fuerzas? Yo cuando veo a Nelly tan entera y en esos momentos donde ha perdido a su suegra, donde su hijo, perdón, su marido pues está a punto de morir y bueno, y ahí están, ¿no? Y ves cómo Dios sostiene. ¿Cómo pueden crecerse ante las dificultades y estar ahí? Porque yo cuando me examino a mí mismo, y esto es algo que el Señor nos demanda, que nos examinemos a nosotros mismos, pues veo la debilidad en mi cuerpo. Veo la impotencia de hacer lo correcto muchas veces. A veces el peso de mis actos me asfixia en el alma. No estoy bien apoyado. A veces estoy frustrado y lloro por dentro porque no consigo lo que quiero hasta caer agotado. Cada día el levantarse puede ser el enfrentarme y me he enfrentado a mis miserias, a mi decepción, a mi carga diaria. Y eso me ha dejado hastiado y desconsolado y no tenía ganas ni de vivir. No sé cuántos de vosotros habéis pasado por este proceso. Yo lo he pasado y no se lo deseo a nadie. He visto hermanos también pues paralizados, dolidos, sufriendo, sin moverse. Y esto es algo que tiene una explicación. Dios nos ama. Dios te ama. Y te ama, como leeremos hoy, hasta el fin. Él no da medias tintas. Dios te ama realmente. Y va a hacer lo posible para que tú, en tu libertad, decidas obedecerle y andar por el buen camino para que no caigas jamás. Esto es algo maravilloso que hace nuestro Señor. Él trae la prueba, pero también la solución. Y muchas veces nosotros nos metemos en problemas, dada nuestra desobediencia, y acarreamos cosas que no están bien. Caemos en la tentación. Pero el Señor, que es bueno, trae, como hoy trae a nuestro conocimiento, palabras de esperanza, palabras de vida, palabras de restauración, palabras de consolación. Hoy nuestro Señor trae a nosotros este capítulo 13 que vamos a estudiar para capacitarnos mediante su Espíritu y el conocimiento de su palabra, para poder estar firme y darnos la clave para superar las pruebas más duras aquí en la tierra. No es una tontería, es algo muy importante para todos nosotros. Y ahora, Vamos a recordar ese versículo que dice, porque todos los que hemos creído en el Señor, lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Cristo podremos vencer las pruebas. Hay un poder capaz de cambiarnos para que nuestras vidas realmente reflejen la gloria de Dios. Bien, voy a meterme rápidamente en el contexto, porque habíamos visto cómo Jesús había resucitado a Lázaro. La consecuencia de resucitar a Lázaro fue brutal. La gente quería ver a Jesús y le seguía. Y por lo contrario, había muchos doctos de la ley, fariseos y demás, que lo que vieron era la urgencia de acabar con él de una vez. Se creó esas dos circunstancias. Jesús se fue a la región de Efraín, pero a los 6 días antes de la Pascua vino de nuevo a Betania y estuvo con Lázaro y estuvo con María y estuvo con Marta. Y estamos a 6 días antes de que llegase la Pascua. Podemos ver en Mateo 26:1, por favor, vamos a ir un momentito. Y dice así, imaginaos, Jesús llega de nuevo, y dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua? Jesús llevaba 6 días en Betania y estuvo enseñando muchas cosas, pero ahora vamos a acotar, nos vamos 2 días antes de la Pascua. ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Jesús sabía perfectamente cuál era su hora, cuál era el momento y cómo iba a ser el proceso en el que Él se entregaría al mundo para ser crucificado, para conseguir vencer a la muerte, cumplir las profecías y que por su sangre seamos limpios de todo pecado. Él sabía perfectamente todas estas cosas. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño, obviamente, a Jesús y matarle. Sí, dale uno, por favor. Vale, el pensamiento de los fariseos era matar a Jesús. Pero, fijaos, en el versículo 5 dice, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo, porque temían al pueblo. La mentalidad de estas personas era acabar con Jesús porque era una amenaza para ellos y perdían poder. Y no querían que fuese en la Pascua. Sin embargo, como hemos visto, dice Jesús en el versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado y crucificado. Jesús sabía cuándo iba a ser. Los fariseos que querían ejecutar no querían en la Pascua, pero Jesús sabía que iba a ser en la Pascua. Os lo digo porque el poder del Señor es maravilloso. Y el conocimiento que tiene, y cómo hila las cosas hasta el fin. A Jesús no se le escapa nada. La mente de Dios es tremenda. No se caerá un pelo de nuestra cabeza sin que Él lo sepa, dice su palabra. Él controla todas las cosas. Los que nos descontrolamos, a veces somos nosotros, que hacemos cosas que no se deben y que hemos sido advertidos. Y acarrean pena. Versículo 6. Estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿pero para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesús sabía que iba a ir a la sepultura, se estaba preparando. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Por eso lo he traído hoy aquí, porque estas palabras son tremendas. Esta mujer, en agradecimiento a Jesús, en humillación total, fue valiente, se humilló ante Jesús para vida suya. Y para memoria, incluso hoy nos llega que una mujer hizo eso, se humilló ante Jesús y fue a sus pies. Os he puesto esta imagen porque cuando Jesús llegó a Jerusalén, toda la gente le recibía con los brazos abiertos porque era Jesús, era su hora, era el momento. Había una señal, había resucitado a Lázaro. Eso se había corrido como un fuego por todos los lados. Pero en la intimidad hubo una mujer que derramó lo que tenía de gran precio sobre Jesús para ungirle. Y se arrodilló, se puso de rodillas ante él y le enjuagó los pies. Bueno, lo dicen otros versículos, le ungió y le lavó. Pero esto ocasionó, como siempre que damos un paso hacia nuestro Señor y hacia Jesús y hacemos un acto, ocasiona una respuesta, porque recordamos que el príncipe de este mundo no quiere estas cosas, aunque está vencido. No os preocupéis. Entonces uno de los doces, que se llamaba Judas Iscariote, estamos en el versículo 14, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Él se encargaba de la bolsa del dinero, él se encargaba de la gestión y no podía soportar estas cosas. Había algo que estaba por encima de Jesús y era su egoísmo y otras cosas que no sabemos. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bien, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, esto es la Pascua, los discípulos vinieron diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Jesús, id a la ciudad, a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. El tiempo está cerca. Sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Bien, pasamos, gracias. Bien. Y vamos a ir a Lucas 22.1. Lucas 22.1 dice así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Recordamos que no querían la Pascua, pero procuraban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, como hemos visto, por envidia, por tener las prioridades mal. Entró en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los número, uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Claro, que no se entere nadie, por favor. Qué orgullo, ¿verdad? Y al final, qué temor, que no se entere el pueblo, todo a escondidas. Si os fijáis, el orgullo trae temor, trae muerte. Y como hizo esta mujer que se arrodilló delante de Jesús, su humildad trae valentía y trae vida. Simplemente que tengamos estas dos posiciones de cómo hay gente que actúa alrededor de Jesús y está mostrando una enseñanza muy bonita sobre cómo nos debemos de acercar a él. Bien, vamos a ir a Lucas 27:7. Dice, llegó el día de los panes sin levaduras y en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua. La Pascua se celebraba sacrificando un Cordero sin mancha para recordar cómo Dios les había sacado de Egipto. Estamos en Lucas 22, 7. Perdonad si lo he dicho mal. Y Jesús envió a Pedro y a Juan. Pero aquí viene lo bonito del Señor. Iban a celebrar la Pascua. Y un Cordero sin mancha tenía que ser sacrificado. Jesús sabía que Él es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. A Dios no se le escapan detalles. Es bonito. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que comamos». Ellos le dijeron, «¿Y dónde quieres que la preparemos?». Y él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad de Jerusalén, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de la casa, «El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues, hallaron lo que había dicho Jesús, prepararon la Pascua, y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Fijaos, Jesús iba a entregarse. Eran sus últimas horas y de pronto él prepara un festín en un gran lugar, en un aposento alto, prepara un gran festín y dice, pero cuánto tenía, o sea, cuántas ganas tenía de estar con vosotros, cuántos quiero, qué gusto. A ver, Jesús, pero que sabes que vas a morir, esta es tu última cena. Pero él estaba contento. Es que es bonito ver los sentimientos de Dios para con nosotros. Gracias. Un aposento alto, esta es de la maqueta de Jerusalén, un aposento alto que podía ser de aquella época, era un edificio como este que veis en el medio, en el cual lo tenían pues señores adinerados de entonces, podían ser judíos con mucho dinero, y tenían un aposento el cual alquilaban las partes superiores para muchos eventos. Eso hoy pues se traslada a muchos sitios. Tú alquilas un sitio, pero tiene que haber un propietario que tenga un lugar para alquilar y hacer negocio. Bien, este es un aposento alto y es muy parecido al aposento que nosotros visitamos en Jerusalén, que obviamente no es el que está el de Jesús, porque Jerusalén ha sido destruida muchas veces y reconstruida, pero son cosas que nos ayudan a entender un poco cómo era aquello. No fue a cualquier sitio, fue a un aposento alto, como puede ser ahí arriba. ¿Puedes pasar una, Antonio? Bien, este es el aposento alto que en Jerusalén visita todo el mundo. Y es, pues eso, un sitio en medio de la calle donde hay varias alturas y las alturas altas, pues, tienen varios espacios. Y este es el lugar, por ejemplo, que llaman aposento alto en Jerusalén y si vais alguna vez podéis ir a ver, y es ese sitio. Las dimensiones no se ven mucho aquí, pero ahí dentro podríamos estar 150 personas que estábamos todos viendo aquello, y es un espacio impresionante. La verdad es que está muy bien, es un aposento alto, simplemente para que tengamos en la idea que Jesús les llevó a un gran festín, a un aposento alto, a celebrar la Pascua, a estar en un sitio amplio con sus más allegados, con sus discípulos, y era un momento de celebración de la Pascua muy importante y de algo más importante que iba a pasar. Por eso el Señor estaba contento de poder estar con ellos constantemente. Dice, es que estaba deseando llegar a este momento, no porque estuviera en un aposento alto, sino porque era un momento especial y se quería celebrar de esta forma. Bien, podemos pasar. Pero vamos a lo que nos enseña el Señor hoy. Y hablamos de los pies. Ahora sí vamos a ir a Juan 13:1 para enganchar lo que hemos visto a este versículo que dice así, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el extremo. Es decir, no hay un amor más grande que se pueda dar. Y es así como el Señor te ama. Y es así como lo debemos de comprender. Versículo 2. Y cuando cenaban, es decir, ya estaban en la última cena, cuando cenaban, como el diablo, recordamos, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, pero recordamos también que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, pues cuando se encuentra en esta circunstancia, cenando, sabiendo que Dios le entrega todas las cosas, que Él iba a ser, bueno, iba a entregarse, iba a morir por nosotros, e iba a ir otra vez al Padre, y que delante de Él tenía a Judas Iscariote, el que le había traicionado, porque Él lo sabía, el que le iba a entregar a su enemigo número uno ahora mismo delante de Él, Él cogió e hizo esto. Sabiendo Jesús todas estas cosas, cuatro, se levantó de la cena, porque estaban cenando, se quitó su manto, y tomando una toalla, cogió un lebrillo, lo llenó de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Bien, esto es lo que hizo. Cogió un lebrillo lleno de agua y dijo, os voy a lavar los pies. Y yo ahora os digo, bueno, ¿quién quiere lavarse los pies? Porque cuando pasan estas cosas, normalmente tengo un calor por dentro, es decir, tengo que ir ahí, descansarme. Es decir, pero estamos hablando. Bueno, es lo que hago. ¿Quieres lavarte los pies?
Yo me lavo, hermano.
¿Tú te lavas? ¿No te pareja? Bueno, este jugo está roto, pero bueno, seguro que a él no le pasó. Sí, por favor. Siéntate. Él cogió en medio, siendo Jesucristo nuestro Señor, nuestro Maestro, y se puso de rodillas delante de la hermana. Bueno, delante de la hermana no, delante de sus discípulos. Y lavó los pies. Pero Raúl me ha quitado el cubito, y aunque se salía, pero ahora tengo un problema más grande, y es que lo voy a derramar contra el suelo. Bien. Gracias, Raúl. Bien. Pues Jesús cogió discípulo por discípulo, recordamos, son 12, 24 pies y seguramente había más gente. Y lavó los pies de sus discípulos. Él tenía tendida su toalla y lavaba sus pies. Él estaba arrodillado delante de la persona. Era Jesús. ¿Verdad? Vamos a dejarlo ahí porque desde el tiempo. Luego, sí. Luego a todos. Gracias.
Vale. ¿Por qué he hecho esta demostración? Parece una tontería. Pero una cosa así, yo no soy nadie. Yo no soy nadie, en comparación con Jesús, no soy nadie. Pero solamente un acto así en Jesús ruboriza. ¿Por qué he hecho esto? Porque yo, dándole vueltas, me he dado cuenta que cuando Él prepara, no se imaginaban lo que iba a ser, pero cuando Él lo hace, es algo que choca completamente de que Jesús, siendo quien es, se arrodille y te limpie los pies. Eso es algo que lo hacía el servicio, pero no un rey de reyes, un señor de señores, un maestro, el Mesías. Dios estaba ahí limpiando los pies. Y este es un gesto de humildad tremendo. Pero a lo que yo voy de la enseñanza, el gesto de humildad es recíproco. Porque Jesús te lava los pies y quiere lavarte los pies. ¿Pero tú te dejas lavar los pies? ¿Tú te dejas lavar los pies? El Señor te quiere ayudar. El Señor pone en la vida los medios suficientes para que tu vida vivas una vida santa. Él quiere perdonar. ¿Pero tú te quieres dejar perdonar? Quiero que veáis, porque es que se trata de esto. Se trata de que Jesús nos amó hasta el fin, nos amó al máximo, hizo todo lo que podía hacer sin acotar nuestra libertad. Pero en nuestra libertad, ¿nosotros realmente queremos ser sanos, queremos ser salvos, queremos ser obedientes, queremos estar a los pies de Jesús? ¿Queremos obedecerle? ¿Queremos que Él nos limpie los pies? ¿O seguimos aferrados a nuestra forma de vivir? No, porque es que yo prefiero seguir sucio. Yo prefiero seguir andando de esta forma. Yo prefiero... Es que trata de esto. Es muy importante. Y cuando sientes ese calorcillo de ostras, tengo que pasar por esto. Por favor, no vuelvas atrás. Sigue adelante. Pasa el calor, humíllate, ponle los pies a Jesús y Él te los limpia. Esto es muy importante. Entonces, fijaos que no hubo problema con ninguno de sus discípulos, pero llegó a Simón Pedro. Vamos a ir al versículo 6. Simón Pedro llega, Pedro le dice: Señor, ¿pero tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies, lo que estamos hablando? ¿Tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vamos a ir a 1 de Pedro 1:22. He cogido este versículo para compartir, pero es bonito para ver cómo después Pedro tiene una mentalidad al respecto de lo que estaba pasando. En 1 de Pedro 1:22, el mismo Pedro dice, fijaos, primera palabra, al obedecer la verdad. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para... ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Para el amor fraternal no fingido. Que podemos fingir mucho. Pero necesitamos esto que está sucediendo, entenderlo, para poder tener amor fraternal no fingido. Para eso necesitamos acudir a los pies de Jesús. Que Jesús nos lave los pies y nos limpie de todo pecado, que ahora andaremos en él, ahora os explico, de esa contaminación que tenemos al andar en el mundo. Necesitamos de Él, pero para eso te tienes que dejar. Y más adelante dirá que nosotros también debemos de hacer. Seguimos leyendo, dice: amaos unos a otros entrañablemente. Entrañablemente significa desde lo más profundo, desde el interior. Entrañablemente, de un corazón puro. Pues habéis Nos recuerda, habéis renacido, sois nuevas criaturas, no de una semilla corruptible como es el ser humano, sino del incorruptible que es a través del Espíritu Santo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Wow! Menudas palabras de Pedro, que entendió lo que Jesús estaba haciendo en ese momento y la necesidad que tenemos los cristianos de ser perdonados constantemente, de ir al Señor en oración, de perdonar al prójimo y de poder amar entrañablemente, sinceramente a nuestros hermanos. El Salmo, bueno, perdonadme, vamos a seguir leyendo. Pedro le dijo: no lavarás mis pies jamás, antes de entender las cosas. No lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavase, no tendrás parte conmigo. Eso dejó muy claro. Esto es muy necesario, porque si no, no tienes parte conmigo. Si no tienes parte con Jesús... Le dijo Pedro: Señor, pues no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice: el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, limpios estáis. Aunque no todos, refiriéndose a Judas. Porque él sabía quién le iba a entregar y por eso dijo que no estaban limpios todos. Vamos a ver, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué Judas no estaba limpio? Y aquí muchas veces, como cristianos, a la hora de explicárselo a alguien o incluso de sentirlo, podemos tener confusión respecto a estas limpiezas, por decir así. Pero vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, tenemos que saber, en primer lugar, que el Salmo 51.5, el rey David nos está hablando de la naturaleza que nosotros tenemos. En el Salmo 51.1, el versículo 5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Con lo cual, haciendo un repunte rápido, nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa que hace que seamos impuros, e inmundos para acercarnos a Dios. Bien, ¿cómo soluciona a Dios estas cosas? Recordamos, esta es la condición natural del hombre. Pues el Señor estaba en el proceso ahora mismo de su sacrificio como Cordero de Dios, para que con su sangre, el que crea en Él, su sangre nos cubra de todo pecado y quedemos limpios. Este hecho es el nacimiento de la regeneración. Es el nacimiento que necesita todo ser humano para pasar de ser un ser inmundo a un ser limpio, un hijo de Dios, que tiene que ser, obviamente, en la fe y en la fe en Cristo. Cuando tu fe se apoya en este hecho que estaba aconteciendo, que aconteció y que hoy nos llega a nosotros, y tú realmente confiesas con tu boca que Jesús es el Señor porque crees en ello realmente, porque Dios mira los corazones de cada uno, entonces cuando eso es real, el Espíritu Santo viene sobre ti y te transformas en una nueva criatura porque el Espíritu Santo está en ti y eres limpio. Eres limpio. Bien, ¿qué sucede con la limpieza? Vamos a ver Efesios 2.1. Efesios 2.1 dice lo siguiente. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, estamos hablando de la naturaleza natural que tenemos, la condición natural. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo pues la corriente de este mundo, lo que todo el mundo piensa, muy bien, conforme al príncipe, porque este pensamiento es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo le pasó al señor Judas? Con lo cual, el señor Judas seguramente pues no fue sincero a la hora de su bautismo. Y es verdad que mucha gente pues puede bautizarse por muchas razones, pero el Señor mira los corazones, porque lo importante es que tu corazón quede limpio, porque tienes una fe y crees de corazón al Señor. Esto es importante, porque el Señor ofrece su rescate a todos, pero no es un rescate ficticio. Estamos hablando de un rescate de verdad, en el cual tú lo aceptas de verdad. Lo crees de verdad. Y eso se nota. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, que es amor en movimiento, o sea, Dios nos amó hasta el fin. Por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros, que es Jesús. La mente de Dios es buena para con nosotros, y nos lo ofrece. ¿Qué es lo que te impide dar ese paso? ¿A Judas qué le impidió dar ese paso? Las consecuencias son terribles. Bien, pero vamos al lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies ya se refiere a sus discípulos, y estamos hablando de gente cristiana que realmente ama a Dios. Una vez que ha aceptado y tiene el Espíritu Santo, tienes que saber que aunque, como hemos leído, Él nos ha rescatado y ya estamos con Él en una visión eterna, con Él estamos rescatados, en este proceso que resta hasta nuestra muerte, aquí, si es que el Señor no viene antes, estamos en un proceso en el cual necesitamos constantemente ir a los pies de Jesús, o más bien permitir que Él nos limpie de todo pecado, porque estamos en medio del mundo y, por lo tanto, en contaminación constante. Por eso dijo, solo necesitas que te lave los pies, porque el resto, Pedro, está limpio. Mi espíritu te ha limpiado para salvación, pero en el andar diario tenemos contaminación, porque vosotros vivís como yo en el mundo, y hay muchas cosas que constantemente vienen y que te mueven por dentro y que, y te viene esa ira. ¿Y esa ira de quién era? Del príncipe del aire. No es santa en la ira de Dios. No, para nosotros no está la ira. La ira vendrá de parte suya, porque Él pagará. Y Él obrará y Él es juez. Pero nosotros debemos de andar en amor. Y como nos contaminamos y eso queda ahí dentro, el Señor ha puesto este proceso precioso de perdón los unos con los otros. De perdón hacia Dios. Porque necesitamos de Él, que es quien puede perdonar los pecados. Y por esto se hace de una forma espiritual y en el poder del Espíritu Santo. Porque hay un poder capaz de cambiar. Te puede cambiar ese poder. Y ese poder es en el Espíritu Santo. En el amor y en el perdón, en la entrega, en la humildad. Y ese poder te puede cambiar para vivir una vida que realmente refleje a Dios. Que no seamos nosotros con nuestras cosas, no. Que la gente vea en nosotros que hay algo que ha cambiado. Y eso es el amor de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros. Y necesitamos entregarnos al Señor para que nos limpie los pies en nuestro caminar diario. Terminamos viendo, por ejemplo, Tito 3.3, que también habla de ello. Tito 3.3 nos advierte ahí, ¿verdad? A ver, ¿dónde? Dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres, ¿verdad? Pero en el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, que es lo que estamos viendo hoy, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó por nosotros abundantemente en Jesucristo, nuestro Salvador, para quien, justificados por su gracia, llegamos a ser herederos de la esperanza que tenemos en la vida eterna. Palabra fiel es esta. Andamos de esta forma, siendo conscientes de que el Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas y que en ese proceso de la regeneración, en esa santificación, nosotros andemos paso a paso dependiendo de Jesús y del Espíritu Santo. Señor, perdóname, ayúdame, ayúdame, perdóname en humildad. Y es ahí donde vamos a notar que nuestras vidas son transformadas. Hermanos, no podemos vivir llevando toda la carga. Necesitamos depositarla en Jesús. Y para eso, Él nos tiene que lavar los pies. Vete a tu habitación, enciérrate, si es que no te tiene que ver nadie. Pero ponte en paz con el Señor. Ponte en paz, de esa forma, con tu hermano, con tu hermana, con tus hijos, con tu mujer, con tu marido, con tus padres. Empieza a ejecutar la herramienta tan importante que es el perdón hacia los demás para tener el mandamiento de Dios en tus pies, que es ama a tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y no podrás amar si llevas la carga de ira, de culpa, de odio dentro de ti. Entrégate al Señor y entrégaselo a Él. El Señor volvió a la mesa, se sentó con ellos y dijo, vosotros me llamáis maestro y señor, versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues yo, dijo Jesús, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, y las hacéis, bienaventurados sois. Hermanos, si hacemos estas cosas, si las practicamos, vamos a tener bienaventuranza. El Señor nos bendice, te bendecirá en la vida. ¿No sabéis qué gusto me da a mí, por ejemplo, cuando mi peor enemiga en el trabajo que intentó, hizo de todo, no os voy a contar aquí, pero después de 10 años perdonándola y aprender qué es eso, a los 10 años me saluda, me dice, ha dicho, jo, es que Nino, la verdad es que tiene, es especial, me encanta cuando está él. Y digo, no me lo puedo creer, Señor, mi enemiga está hablando de mí bien. Qué bueno eres. Ahora, ¿de nosotros qué nos queda? Que nosotros no seamos enemigos de nadie. Porque vamos a perdonar cada cosa. Vamos a seguir paso a paso yendo a Jesús para que nos perdone y para que nosotros podamos perdonar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan de cada día, dánosle hoy. Y perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Señor, fijaos, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Y cómo buscamos nosotros ahora el perdón de Dios si nosotros no perdonamos? Es que todo va junto. Como hijos de Dios, el perdón tiene que ser una práctica diaria en nuestra vida. Y tenemos que acudir a Él para ir ligeros. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Porque hay un poder que es capaz de cambiaros, de cambiarnos, de cambiarte. Ese poder es acudir al Señor en humildad, ponerse a sus pies para que seas perdonado y para que puedas perdonar, para que puedas perdonar y puedas ser perdonado. Que reflejemos la gloria del Señor. Termino diciendo el 18, 19 y 20. Obviamente no hablaba de todos vosotros porque para que se cumpla la Escritura, Judas tenía que ser entregado. Recordamos que él no andó el buen camino. Pero desde ahora os digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy. Y nos deja las cosas claras. Versículo 20. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor, poco después, diría, id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Predicad las buenas nuevas. Predicad esto que hoy estamos viendo. Predicad el amor, la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de andar en amor, la necesidad de aceptar al Señor como que hay bien para vosotros, que vais a ser bienaventurados. Predicadlo por todo el mundo, porque yo os envío y a quien os reciba, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esa es nuestra misión, hermanos, que se nos vea no por lo que decimos solamente, que lo tenemos que decir, sino por quiénes somos, porque tenemos que ser íntegros. Y esto es una lucha diaria, como nos exhorta el Señor, día a día pidiendo perdón, día a día de rodillas ante el Señor, para poder luego amar al enemigo, amar al hermano, amar a nuestros seres queridos de una forma correcta. Que el Señor nos ayude. Y terminamos en oración. Señor, te doy muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te pedimos perdón. Te pido, Señor, que tengas piedad de mí, como dijo el rey David. Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, Señor, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos y tú sabes todas las cosas. Perdóname, Señor. Pero todo esto es para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Señor, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones y mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva mi espíritu, Señor, para que pueda hacer el bien. No me eches, Señor, de delante de ti, y no quites de mí mi Santo Espíritu, que obviamente no lo vas a hacer. Señor, te damos gracias y pongo esta congregación en tus manos, Señor. Este pueblo de Dios precioso que se reúne hoy para escuchar tu palabra, para oír tu nombre, que seamos estimulados, que seamos empujados por el poder de tu Espíritu, que nadie podrá arrebatárnoslo, pero que podamos llegar a ti confesando nuestros pecados, para que tú nos limpies los pies y podamos andar y llevar la salvación a aquellos que lo necesitan de una forma correcta, y que nuestra vida sea reflejo de ti, Señor, que sea reflejo de ti. Gracias, pedimos tu bendición, dándote las gracias y poniéndote delante de todas nuestras vidas, porque tú eres nuestro Señor y Rey. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.